Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. El día de hoy me acompaña Hugo Juárez. ¿Cómo estás, Hugo?
Muy contento y emocionado, y un poco me siento como maligno por hablar de Covenant. Ya verán por qué.
Maligno.
Maligno. Pues,
¿qué vas a decir o qué?
Ya verás. Y escucharás.
Ok, bueno, yo soy Fausto Ponce y el día de hoy vamos a platicar efectivamente de Alien Covenant y seguro tocaremos varios aristas del universo Alien, ¿no? Porque vale mucho la pena hacerlo, la verdad.
Sí.
Oye, empezando, vamos a entrar en materia. ¿Te gustó la película?
¿Alien Covenant, dices?
Sí, sí.
No sé cómo contestar esa pregunta. Me gustó como...
¿Por qué? Sí, ¿por qué?
Me gustó como película como tal, standalone.
Ok.
Pero no me gustó como parte de la saga. De hecho, me pareció vomitiva.
Ok, a ver, vamos a aclarar esos sentimientos encontrados.
Sí, sentimientos encontrados total.
A ver, a mí no me gustó la película, me pareció un churrote. O sea, no es una película, no es una buena película dirigida por Ridley Scott.
No, totalmente no.
Es algo que yo hubiera pensado que Roland Emmerich pudo haber dirigido.
Estoy de acuerdo.
¿Estás de acuerdo o no?
Pero saliste más maligno que yo ahora.
Sí,
ahora claro. Resulta. Yo venía aquí con la espada desenvainada.
No disfruté.
Pero estoy de acuerdo contigo, 100%.
No disfruté la película.
O sea, pero no disfrutaste ni siquiera nada. O sea, te la pasaste gruñendo toda la película.
No. Hay unos buenos sustos, hay unas buenas escenas de acción, hay unos buenos... unas buenas muertes.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero no, en general, no es algo que me encante, ¿no?
Uy, bueno, estuvo muy fuerte lo que dices, pero entonces creo que vamos a divertirnos mucho en este Permanencia Voluntaria, porque vamos a destrozar muy a gusto la película.
Exacto, no tenemos camarógrafo y estoy viendo que está muy cerrado nuestro ángulo y me da risa. No, pues ya, ni modo. Digo, me da risa nada más que ahora estamos... Cada vez estamos en planos diferentes. Pero al rato vamos a hacer, ya sé, fondo
está
negro
buenísimo.
Y todos de negro ya para...
Oh, my God, y con velas.
¿No te gustó Alien?
No, bueno, o sea, sí y no. Me gustó como standalone. Me entretuvo algunas cositas como que me dieron susto y risa. Pero como parte de la saga me pareció terrible, vomitiva.
De
horrenda,
plan.
Sí.
Vomitiva es la palabra.
Sí. Bueno, me parece hasta una grosería.
Sí, es una grosería,
pero... Por supuesto.
Que me digan que la hizo Ridley Scott me parece una grosería. Me parece...
Es gravísimo.
Te digo, sí, es como una película de Roland Emmerich.
Sí.
La verdad, o sea, sí, pudo sí, haber sí, sido sí. cualquiera.
Las tomas, las explosiones, la fotografía.
La trama con personajes
bueno,
mal
la
desarrollados.
Trama que te digo, terrible.
¿No?
Sí, no. Yo comparé la película con un slasher movie total. O sea... Ya sabes, el cast como de gente inocente que de pronto van muriendo uno a uno. Y entonces desde el minuto 2 de la película ya sabes quién es la heroína o el héroe que van a sobrevivir hasta el final.
Claro.
Y los diálogos que tienen entre ellos es totalmente cliché y totalmente predecible, totalmente. Aunque, Faust, déjame decirte, no sé si coincides, que me sorprendió Demian Bichir. Yo pensé que iba a morir a los 3 segundos.
yo también pensé que iba a morir pronto, pero no aguanta.
Aguanta.
Aguanta más tiempo. Lo hizo bien, pero también hay que decirlo, es un papel... de rutina y es un papel segundón. Ya si no lo hacía bien,
híjole,
se retire.
Qué triste, totalmente de acuerdo.
Pero bien, digo, me cayó bien, es agradable, sí. ¿No? Pero no es lo máximo. A ver, bueno, vamos a entrar en materia. A ver.
Venga.
Como una película de entretenimiento, está divertida, te saca unos buenos sustos, es un churrote, es
sí.
Dominguera.
Total, palomera y dominguera, absolutamente.
No, totalmente.
Sí, sí.
Dice Jorge Rodríguez, el final es más seco que un mazapán. Helen Navarro
los mazapanes son ricos.
Dice, para mi gusto fue lo mismo a la primera, El Octavo Pasajero. Sí, tiene muchas similitudes con Alien, El Octavo
sí,
Pasajero.
Sí, pero con El Octavo Pasajero era una sensación totalmente diferente, ¿no? Porque
claro.
No, realmente no conocías la amenaza como ahora ya lo conoces, en el sentido de que ya es un personaje pop.
Sí.
El xenomorfo es un personaje pop. Entonces, ya no te espanta, ya lo ves y ya sabes qué va a hacer, cómo va a reaccionar. Entonces, sí coincido con lo que dice ella en que es una estructura muy similar, incluso muy parecido a lo que pasó con el episodio 8, 7.
Sí, con el episodio 7.
Es lo mismo que el 4. Totalmente.
Claro.
O sea, para mí es lo mismo. Igual aquí yo creo que trataron de emular lo mismo como para, ya sabes, la onda de regresar a las raíces, pero acabó siendo... Pues peor que la primera, la original.
Sí, la verdad, no, la original es insuperable, es la realidad.
Sin duda.
Fabián Romero dice, es asquerosa la película, la odié.
Ándale.
Pero Bichir llega casi al final. Eduardo Herrera Quintana, el final está manchadísimo. Sí, David se pasa, sí, se pasa. Ah, David.
Que tenemos que hablar de David ahorita.
Tenemos que hablar de los androides.
Solo de David, ajá.
Mari Buda dice, ¿vale o no gastar casi 200 pesos? Si quieres ver un churro, algo palomerón, puedes irla a ver. Si estás esperando ver una película de culto así de la saga de Alien, algo wow.
O filosófico, exacto. Que sea como muy cañón, olvídalo.
Olvídalo, exactamente. No. Angie Arenas dice, saludos, está padre pasar el tiempo, aunque no es lo mismo que la otra, ¿no? Pues no, no. Javier. Wicaf dice, a mí sí me gustó, está bien hecha, aunque es totalmente predecible, salvo las esporas. Conocemos todas las formas de infección. Las esporas ya las habíamos
visto.
Estuvo
horrible.
No, ¿verdad?
No, no así, porque ves que hasta parece como un como una entidad rara en el humo que se le mete en la oreja y como casi nano microscópico, algo así. Está horrible.
Está muy mal. No, bueno, muy mal. A ver. Vamos poco a poco. ¿Qué tema tratamos primero? A ver, la parte visual genial, ¿estás de acuerdo?
Sí, todo. La fotografía padre.
Increíble.
Tomas abiertas muy chidas.
Exactamente.
Yo creo que sí.
El arte también genial, los xenomorfos.
Sí, sí.
Hay un momento en el que uno de los uno de los androides tiene en su cueva, en su covacha, en su cubil felino, tiene una serie de dibujos, como que se vuelve naturalista y un estudioso de los aliens, de los ingenieros, de los humanos. Esa parte es increíble. Los dibujos que él tiene son geniales.
Sí, ¿no? Que es un guiñito un poco como para la gente que si esperamos un poquito más de clavadez en cuanto a la saga y todo eso, pero no siento que haya tenido una importancia como tal en la trama. Y eso me duele mucho.
Totalmente.
La verdad.
César Hernández, ¿pueden empezar desde el principio? Estaba echando palo. Así que
está bien.
¿Qué tal? Saludos, César Hernández.
Pero sí lo hicimos. Casi empezamos desde el principio.
Pues qué presumido, César Hernández, la verdad. Fabián Romero.
Oye, qué triste que lo hayas tenido que interrumpir por nosotros, pero gracias.
Exacto. Además, gracias. Nos sentimos halagados. Fabián Romero dice, le pasa lo mismo que al remake de Halloween de Rob Zombie. No se necesita explicar el origen del villano. No, ok, sí, nada más que esto no es ningún. No es un remake. Vamos, es parte de.
Sí, sí, sí. Hay que aclarar eso, sí.
Es parte de todo el universo. Entonces, bueno, todo eso está perfecto. Los personajes me parecen mal desarrollados. La trama me parece muy mala.
Uh-huh,
y la parte filosófica totalmente. Que le añadieron desde Prometeo. En Prometeo dije, híjole, puede haber algo filosófico, algo padre. A mí me gusta lo existencialista y lo clavado. Y dije, ok,
se las
compro. Pero en esta época es como. Está muy chafa el discurso, es inexistente y está hecho nada más para que digas, uy, qué malo el robot, te confunde.
Horrible.
No tiene sentido realmente lo que dice el robot. Digo, platiquemos un poquito de la trama.
Si está horrible. Pues bueno, vamos a la trama. Tenemos un nuevo grupo de, pues en este caso son colonialistas, nada más que tenemos, digamos, a un grupo pequeño que son los principales, pero detrás de ellos o en la misma nave, pues hay muchos más.
Hay como 200. Y hay un grupo de... los oficiales a bordo de la nave, que son los que tienen que hacer que la tripulación llegue sana y salva, pero todos están dormidos porque los viajes en el espacio, ustedes saben, ¿verdad?
Ustedes saben, han viajado obviamente en el espacio.
O sea. De 8 años, entonces te tienes que dormir ahí para que no vaya a pasar el tiempo por ti y te levantes y eres un viejito y ya perdiste toda tu vida, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues siempre que se duermen hay un androide. Y este androide se llama Walter y es una réplica del robot que vimos en Prometeo. Una réplica de David, nada más que Walter al parecer es un robot menos complejo, menos humano. Entonces no puede... Como los humanos somos malos, podemos traicionar. Eso es lo que no me gusta de la película. Como que la mayoría de los humanos siempre tienen ahí un vicio muy fuerte. Y los buenos son pocos. No me encanta la visión del ser humano en la película, pero bueno, en fin.
Es otro tema, pero estoy de acuerdo.
Perdón, sigue, te interrumpí.
Bueno, entonces están en una expedición para encontrar un planeta muy particular en donde se dice que hay características para la subsistencia humana. Entonces, en el trayecto reciben una señal extraña por ahí, muy familiar, que les llama mucho la atención y los hace desviarse a pesar de que, y aquí empiezan los clichés, de que la típica protagonista le dice al capitán que no, es que siento que algo no va mal, no va bien aquí, la verdad es que no me late. Y el capitán hace, no, lo vamos a hacer de todas formas. Y obviamente quien sobrevive y quien muere, ya lo sabrán si ven la película. Pero bueno, el caso es que se desvían y llegan a este planeta donde pues literal encuentran lo peor que pueden haber encontrado,
¿no? Exacto, aliens de todos tipos. Bueno, horrible. Por lo menos sí, que se reproducen de diferentes maneras.
Sí, eso me da mucho asco.
Exacto, dice Robe García. Los ingenieros ¿Qué? Los ingenieros que mató David con el virus no se parecen nada al ingeniero de Prometeo, no. Sí, están diferentes. Ajá. Eso es cierto. No. Lalo Landa, a mí me emocionó mucho cómo enlazan el asunto del Valle del Valhalla al inicio con el final de la película con el personaje de David. Héctor Verde, la historia se veía venir, muy predecible. Sí, todo el mundo coincidimos en eso, la
qué
verdad.
Qué horror. De...
Soch García, queda el... ¿Qué? Queda el aire... Queda al aire totalmente el por qué David se vuelve de esta forma, porque desde Prometeo se le veía lo perruchi.
Pero estoy de acuerdo absolutamente con lo que acaba de decir ella. No entendí nunca, no sé si alguien nos puede decir, o tú, Faust, por qué él se comportó así. O sea, ¿cuál es su motivación realmente? Como de la nada.
Pues sí, se veía nada más como muy curioso, pero de pronto tiene ínfulas ahí de Dios.
Claro, ¿de dónde salió esto?
Ajá, como se vuelve un ser independiente.
Como de ser malo, 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 y ojo, ojo, como casi disneycesco.
Exactamente, sí.
¿Dónde hay la justificación de que el personaje se vuelva así y de que quiera crear y de que quiera eliminar a los humanos? Es como, ¿qué onda con eso? Nunca lo entendí.
No, yo tampoco lo entendí, es cierto. Es y el recurso, en fin, entonces llegan a este planeta, sí podemos decirlo. Mira, todos los comentarios que están aquí, que se están viendo.
Sí, es gente que ya la vio.
En nuestro, ajá,
ya
en el Facebook.
Ya tiene como 3 semanas.
Exactamente,
semanas.
Gente que ya la vio y digo, spoilers más, spoilers menos. cuando llegan ahí, a este lugar de los aliens, a este planeta, pues descubren que está David y que ahí llegó la doctora de Prometeo, la de la película anterior. Uh-huh. Entonces dices, oh, bueno, ¿aquí qué va a pasar? Y lo que tienes son dos robots muy diferentes en personalidades y sabes que David desde la pasada veías que era maluco.
Como rarillo, exacto.
No, entonces pues sabes que va a haber conflicto, en fin. Uh-huh. Pero lo que me llama la atención aquí es por qué hacerla primero tan cargada filosóficamente como en Prometeo, uh-huh, para de pronto volver esto, te digo, una película sumamente dominguera que, pues, que tiene muchas explicaciones sin sentido, en realidad, porque lo importante es que sale el alien y que, ¿no?, y que empieza a matar a todo el mundo, como en todas.
Y que sobreviven unos y... Exactamente. Como en todas, exacto.
Como en todas. ¿Por qué hacer una película tan mala? Eso me llamó mucho la atención de Ridley Scott. Pues, digo, es muy, muy mala película.
Sí, tristísimo, tristísimo. Pues mira, lo de la parte de la filosofía, yo sentí que lo metieron como con calzador un poco para justamente las personas que querían respuestas de Prometheus, que sí las hay en Alien Covenant, pero de una forma casi didáctica, así de en un monólogo de Walter. Él dice todo. Algunas cosas quedan en el aire, efectivamente, pero muchas preguntas de Prometheus él la responde en un monólogo ahí todo extraño, que es totalmente fuera de lugar. Y luego ya cerramos y entonces ya nos metemos a la parte del horror y del terror y de matar a todos y de que todos mueren y nos olvidamos de Prometheus y de la filosofía y de todo eso. Y aún así queda incompleto y queda inconcluso la parte profunda de Prometheus, que era atractiva, me parece.
Creo que...
Entonces...
Sin temor a equivocarme, y muchos a lo mejor me van a odiar, pero no me importa, fíjate.
Tengue.
Creo que Alien es una de las franquicias más chafas que existen. El universo Alien es uno de los más
¿en general?
Chafas. Perdón, pero ¿cuántas películas? O sea, Alien, el octavo pasajero es la mejor. ¿Luego qué otra?
Bueno, debo defender un poquito ahí porque Aliens dicen que es una de las mejores secuelas de la historia del cine, Faust.
Aliens, ¿te gusta mucho?
Es muy buena, sí.
O sea, está bien.
Está bien hecha.
Ok, bueno, dos de cuántas, porque viene Alien 3,
bueno, sí,
luego
sí,
viene
sí.
Alien Resurrección. Luego
bueno, Alien contra Depredador y todas estas cosas. Estoy de acuerdo un poco contigo, pero no sé si es del... ¿Sabes qué siento yo? Que como que tenía muchas ganas de que fuera mucho más profunda y la dirección que le fueron dando como que me fue hypeando hacia eso, como orientando hacia eso, y a la mera no lo obtuve. Entonces me siento más bien decepcionado, más que decir que es chafísima la saga. Pero sí me siento decepcionado y no creo que esté tampoco buena, porque le quisieron hacer la buena y resultó que no.
Me parece muy irregular. Me parece
sí,
que alguien empezó como lo vimos, es decir, una película de terror en el espacio donde no sabes cuál era la amenaza, de pronto resulta que es un monstruo que te mata de unas formas horribles.
Sí, a mí sí me daba miedo.
No, y después, y se reproduce unas formas también muy violentas.
Muy gore.
Y eso era Alien. Y bueno, la secuela corresponde, pues, un éxito hollywoodense, ganas de hacer más dinero, vamos a hacer la 2.
Ya como medio profundilla por ahí, aprovechando, por supuesto, la figura de Sigourney Weaver, que me parece estupenda
en esas
películas y un gran personaje también.
Claro, un gran personaje, pero después viene la 3, luego la 4. Y después en Prometheus empiezan a meter que los ingenieros y entonces a darles una historia y entonces que a lo mejor crearon la humanidad. Y dices, ok, está interesante, te la puedo comprar. Pero no lo pueden resolver. O sea, se meten en un tema filosófico tan complicado que no lo pueden resolver. Y en ese sentido, lo tengo que comparar con otras sagas. Por ejemplo, Star Wars. Star Wars nunca, al menos nunca te dicen, híjole, cuando intentó George Lucas decir de dónde venían los midichlorianos, de dónde venía la fuerza, estuvo muy chafa y creo que ya no lo volvieron a hacer. Entonces está perfecto que haya estos misterios. Pero, por ejemplo, Game of Thrones, bueno, también tiene toda una mitología, tiene todo un universo, El Señor de los Anillos. Es decir, las grandes sagas, los grandes universos de las obras de ficción están mucho más completos y son más sólidos que Alien. Alien de verdad cojea por todos lados, ¿no?
Es que se lo fueron construyendo, yo creo que como al aire se va, como al aire un poquito. Y hay dos problemas. Uno, seguir a los fans, ¿no? No porque sea malo como tal, sino que en este caso en Alien creo que quisieron darle como esa voz o como esa dirección a lo que los fans pedían del origen del Alien.
Claro,
¿no?
Claro.
Y entonces dijeron, pues vamos a hacer Prometheus y todas estas para un poco meter por ahí lo que los fans quieren. Pero también hay cosas que no deben ser resueltas nunca. ¿Para qué?
Sí, ¿para qué te metes? Guarda
el misterio un poquito, que los fans creen lo que quieran y los fanfics y demás, que son padres algunos, y ya, tú no te metes en eso.
Totalmente.
Porque te empiezas a hacer bolas, como en este caso.
Como en este caso. Mira, la gente nos está diciendo aquí que nos dicen... Javier Ramos dice, saludos, mi Faust, desde Monterrey.
Ya. Yeah.
¿Cuándo el Game of Thrones? Ya pronto haremos Game of Thrones, que creo que porque... ¿Sí? ¿Vas a estar o no?
Pues voy a tener que ver como 80 temporadas en dos días, pero igual y sí.
Amador Romero dice, es una película que pudo no existir en la saga, deja de lado mucho de lo que se esperaba resolver. Uh-huh. Al final todo se resume en correr, sangre y susto fácil, es como Viernes 13 de su
género. Totalmente de acuerdo.
Sandy Silva, a mí sí me gustó Prometheus. Sandy, a mí también me gustó
Prometheus. Prometheus es buena.
Sí, pero a mucha gente no le gustó.
A mucha gente no, pero insisto, te deja como en coitus interruptus, porque quiere ser muy profunda y resulta que a la mera hora no. Como haga César, la expresión.
Como a nuestro César Hernández, que estaba ahí haciendo cosas con alguien y dejó todo por vernos.
Exactamente, con, ¿no?, alguien.
Saludos a César. Soch García dice, creo que David tenía cierto resentimiento por ser siempre un mozo. Por eso quiere a la doctora Elizabeth, porque dice que solo ella le dio la bondad que no conocía, pero entonces tenía alma o cómo.
Bueno, a ver, pero perdón, hay que te interrumpa. La quería y luego resulta que la destroza y la mata y la destaza para, exacto, hacer sus tonterías y sus cochinadas.
Pero de la nada, bro. O sea, y además ella también muy inocentona. Resulta,
ay,
que,
sí.
O sea, es un maluco en la primera, casi hace que maten a todos. Uh-huh. Bueno, nada más ella sobrevive, de hecho.
Para empezar.
¿No? Y entonces dice, te voy a reconstruir, pero tienes que ayudarme. Ah, ok, va. Es un androide, vamos, no tiene cuestiones morales, es un programa, es algo, es un ser sintético. Sí. ¿Y por qué tendría que pensar que la va a ayudar? ¿Me explico?
Como dices, los humanos quedan muy mal. O sea, muy mal.
Siempre quedamos muy mensos.
Como estúpidos, peor, sí, que estúpidos.
Sí, 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 porque reconstruye a su David y ¿qué le hace pensar que le tiene fidelidad o que le tiene lealtad? O sea, ¿por qué no lo borró y lo reseteó?
Exacto. Y además eso nunca se sabe porque en Covenant no nos explican eso.
No, pues para nada.
Entre muchas otras cosas.
Claudia Saldívar dice, Faust dice, mi viejo, que tras la primer peli de Alien son buenas porque tienen a la actriz más representativa de ciencia ficción. Sí, claro, lo que
eso
decíamos.
Bueno.
Si Sigourney Weaver es un... Bueno, su personaje de Ripley es un gran personaje y es una gran heroína.
Es una gran heroína y un ícono porque de verdad en el cine no se veía ese tipo de mujeres hasta que ya las hizo. Y yo creo que dignamente. A lo mejor de pronto los guiones un poquito feos, como decía Faust hace ratillo, pero ella como personaje está muy bien construida.
Bueno, por ejemplo, Jorge Rodríguez dice, ¿y si ya tenían al personaje de Bichir en la enfermería, por qué no le dieron un escaneador a ver si no venía con premio? Sí, yo también lo pensé. Dije,
hay tantas cosas tan estúpidas. Sí. Una de esas es justo esa que mencionas. O sea, está súper tonto. ¿O qué tal que llegan al planeta y sin ninguna protección ni nada empiezan a pisar y a tocar y casi se meten a la boca todo lo que ven y se tocan la cara y se hace así el planeta? Güey, es un planeta desconocido y se supone que los humanos ya exploran el universo. Deberían saber que pues puede haber una bacteria, un virus o un alien que se te puede meter por la oreja. ¿Cómo, sí, pasa? O sea, está súper tonto eso.
Sí, totalmente. Es que todos ya sabíamos eso y todos bajaron ahí, ¿no? De la nada.
Como Pedro por su casa, así, ajá, sí, casi, pisan
casi
y...
comiendo las hierbas. De,
exacto,
ahí,
sí, casual.
No, dice Ana Santoyo, no me cuadra que ahora los robots tienen como sentimientos, pues no, a nadie.
Ajá,
nadie,
mira,
nos cuadró.
Y pueden existir robots que tengan sentimientos, pero si está bien construido el personaje y no de, claro, la nada, como en este caso, nunca entiendes por qué pasa y entonces es cuando te brinca, no está justificado.
Dice María Laura Estrada, saludos a Poké, soy su fans. Yo no vi Prometeo, pero esta de Aliens me gustó, me entretuvo mucho y se ríe.
Pues sí. Muchas gracias y saludos. Y sí, yo también me entretuve y me reí, pero a veces era muy ridícula, me reía de pena.
Clau García, exacto, llegan a un planeta desconocido y parece que llegaron a Chapultepec.
Exactamente, total. Y en Chapultepec también hay mucha bacteria y virus, cuidado ahí.
Dice, no les pasó. Héctor Verde dice, ¿no les pasó que en cada muerte de los integrantes del equipo fue así como muy X?
Sí.
Sí.
¿O qué
sí,
tal que una de las escenas estelares de la película era la de la ducha porque había sexo?
Ajá, entonces, exacto. Entonces,
dura 2 segundos y mueren estúpidamente y es como un eso también, recurso barato. De. Ay,
no. Primero tarda mucho en arrancar, que igual no me molesta que esté lenta, pues. O sea, en introducción de los personajes... etcétera, etcétera.
El
¿no?
conflicto entre que si vamos al planeta o no.
Ajá. Y de pronto cuando llegan ahí, en 2 segundos ya tienen hijos, así. El alien se los atora y en 2 segundos
exacto.
Ya.
Sí, ¿no? Sí, literal, eso pasa. Eso está muy cañón.
Está cañón también. Dice Mariana Salazar, y llevaron a un experto en trigo casual, sí.
Sí, exacto, bueno. Que tampoco entendemos por qué había trigo.
No, exacto, no entendemos por qué había trigo. No nos lo explican porque el baboso de David hizo un desastre y nunca nos enteramos de nada. Que también es absurdo porque si hubiera querido investigar, deja vivos a varios y experimenta con ellos.
Si hubiera sido tan malo o tan inteligente como según él era, pues exactamente, deja vivos a algunas personas, le saca toda la información posible y ya luego si quieres, pues los desecas o los matas, como con la doctora, pero...
Omar Ramírez dice, de robots con sentimientos, solo el Terminator 2 fue el que se me hizo creíble, pero lo que fue ese androide, nada que ver, uh-huh. Es cierto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Roberto Total. TR, a mí nunca me ha llamado la atención las películas de Alien, por cierto, yo también soy del Colegio Madrid. Ah, saludos, Robert. Saludos. Oye, si nunca me ha llamado...
Así de me vale madre Alien, pero pues, saludos al Colegio Madrid.
Saludos al Colegio Madrid y ya me voy, ya, se salió de la promoción. No, no es cierto.
Pero... Ah, no, bueno, sigue.
Charlie saludos. Leve, que no, dice, sería interesante ver el coito alien también con humanos. ¿Cómo?
Oh, my God. No, eso ya es como...
Como hentai.
Exacto.
Eso ya es hentai.
Como con pulpos y 80 bueno, brazos.
déjame decirte que Alien, no sé si sabías, pero el universo Alien tiene varias novelas. Y una de las novelas se llama Sea of Sorrow, que ocurre mucho tiempo después de los sucesos de Prometeo y de Alien el octavo pasajero.
Okay.
Y la novela está contada desde el punto de vista de un alien, de un genomorfo, de un xenomorfo.
Xenomorfo, ¿no?
Un xenomorfo, ¿no?
Wow.
Está contada a través del punto de vista de un xenomorfo, pero critica a los humanos y véanlos, no se organizan.
Pero entonces, ¿cómo? ¿Los xenomorfos hablan o piensan?
Es lo que te
humanos,
digo. Bueno, okay. En esta novela, sí, en esta novela está en primera.
¿Pero si es canon?
Está reflexionando. Según esto, sí. Bueno, hay que ver cuáles son canon y cuáles no. Yo sé que por lo pronto las películas de Depredador y los cómics de Alien contra Depredador no.
Exacto. Sí, esos no.
Pero estoy seguro que Sea of Sorrow sí debe de estar medio contemplada. Pero bueno, habrá que ver. Ahora, ¿quién dice qué es canon y qué no es canon en el universo Alien? Uh-huh. Es una pregunta válida. Si alguien sabe, díganos. Pero Sea of Sorrow ocurre mucho tiempo en el futuro con un xenomorfo reflexionando sobre la vida y cazando, o sea, humanos.
Ese es el ejemplo perfecto de lo que estamos diciendo. La saga perdió totalmente toda autoridad, toda seriedad y se les fue de las manos a quien haya sido. Ya no sé si es Ridley Scott o los no sé quiénes son, pero sí se fue totalmente de las manos y eso es muy, muy triste porque sí, pues tenía ese potencial y sí creo que, bueno, independientemente de todo, igual como adelantando conclusiones, pues sí me quedo con Alien, el octavo pasajero, y con Aliens, en mi autoestima bastante alta, pero todo lo demás horrible.
Horrible. Ana Lilia Sánchez Palacios dice, hola, ¿sí hay chicas aquí o es cosa de machos? Vaya, sí les voy a entender o mejor me paso a retirar. No, Ana Lilia,
no,
muchas mujeres
que
están comentando.
Sí, por favor.
Muchas mujeres comentando.
Sí. Sí, sí, sí.
Mari Bumburi dice, propongo que el próximo tema sea de androides. Ya hemos platicado varios de androides. No sé si pudiéramos agregar algo. Es que si contamos aquí mucho sobre la relación de los androides de Alien Covenant, creo que vamos a spoilerar demasiado. Pero podría ser, aunque ya hemos...
Pero ya nos spoileremos todo.
Luego retomaremos.
Sí, en otro momento.
Robe García dice, en Prometeo David se obsesionó con la película Lawrence de Arabia en el viaje espacial. ¿No habrá influido en algo para que David desarrollara esa personalidad? Pues sí, la desarrolló, pero después pues, le valió, ¿no? Como que se le olvidó todo.
Está muy raro. Mira, yo la verdad es que sí debo de aceptar a título personal que a lo mejor me gustaría volver a ver Prometheus y volver a ver Covenant. Y a lo mejor en una de esas, las cosas tan profundas se me fueron en el cine ahora que vi Covenant. Pero aún así siento que hay hoyos argumentales.
Muchos hoyos. María Laura Estrada dice una película porque era una mujer que cantaba la señal que reciben. ¿Tiene algo que ver con la de Prometeo? Sí, claro, la mujer uh-huh. Es la doctora Elizabeth.
Es la doctora. Sí, eso no, sí se explica en Covenant.
Una sí, trampa sí, sí. Mortal.
Exactamente.
Una sí. Trampa mortal porque todos cayeron. Bueno,
su amor es una trampa.
Es una trampa maldita. La primera, en el universo Alien, para que más o menos sepan, o quienes no sepan muy bien, les vamos a platicar. Primero está Alien Prometeo, uh-huh. Luego está Covenant, luego viene Alien el octavo pasajero, Luego, entre Alien, El Octavo Pasajero y Aliens, vienen un par de novelas. Out of Shadows, viene un videojuego que se llama Isolation.
Que está buenísimo.
Y River of Pain, que es otra novela. Luego viene Alien 3. Luego otro videojuego que dice que se llama Colonial Marine.
De los peores juegos de la historia.
Y creo que ese tampoco. El Colonial Marine creo que podría no ser canon. Luego viene Alien Resurrection y Sea of Sorrow, que es esta novela que tenemos dudas si es canon o no. Según yo sí, porque ya me puso a dudar, pero bueno.
Lo buscamos. Si ustedes nos pueden decir por ahí, pero ay, qué ridículo que fuera canon. La verdad sería terrible. O sea, no. Esto ya es como una poesía del Alien. Ay, no manches.
Daniel Pantoja dice: estas precuelas de Alien son impresionantes en lo estético, pero la historia flaquea bastante y la quieren adornar con planteamientos filosóficos, sí es cierto, y muy mal contados.
Sí.
Dice. David Chu, también el juego de Contra, ahí salen los aliens.
Ah, sí, es cierto. Es cierto. Pero ahí sí, dignamente. Sí, salen de hecho los como unos facehuggers ahí como medio inspirados por ahí, bastante padre.
Esos facehuggers son los pasados de lanza, ¿estás de acuerdo?
Sí,
o sea,
no, horrible. Te hacen mucho miedo.
Como, te hacen como, es violencia sexual ahí. Se te pegan en la boca y te meten una cosa en la boca. Ajá. O sea, solamente a los facehuggers nada más les falta hacer de así de... No, o sea, así de ya te violó, ya te embarazó. Eso es súper humillante, es violento, es horrible.
Y sexual.
Y sí, además, Gustavo Gálvez Álvarez, si Prometheus fuera un spin-off, estaría genial. Pero la onda de David que resolvieron en esta última es un asco. Alien Covenant está perdida en un limbo, como una película que pudo haber sido buena. El regreso de Ridley Scott, guácala.
Exactamente. Eso es lo que decíamos hace rato. Es gravísimo que sea el regreso de Ridley Scott y sea de esta forma. Y ahora, tienes un punto interesante. A lo mejor si lo viéramos desde el punto de vista que que Prometheus no fuera canon, cambiará mucho la cosa. Pero como esta sí es canon, exacto. No manches.
No, está terrible. ¿Qué podemos decir? Yo pensé que íbamos a poder platicar más de Alien y creo que nos la acabamos mucho, muy rápido.
Es que es
¿no?
muy mala, es muy mala. Pero mira, lo que sí quería decir como cosas positivas, ahorita también, okay. Un poquito. Alguien decía por ahí de lo de los efectos y la fotografía y todo. Efectivamente, a mí sí me gustó mucho. Y una de las poquitas cosas que medio me dieron miedo o me inquietaron, digámoslo así, fue cuando sale el xenomorfo por la onda de los efectos especiales a computadora, que el xenomorfo se ve muy, muy ágil. Muy ágil, muy rápido, que de verdad, en las primeras películas no importaba que no fuera rápido porque no sabías de dónde iba a salir. Aquí sí importa porque ya lo conoces y entonces yo creo que lo más impresionante para mí fue esa rapidez, esa agilidad que tenían los xenomorfos aquí. Entonces eso me llegó a alterar un poquito, sin darme mucho terror, pero sí dije, bueno, está bien hecho, está bien la figura. Y bueno, cuando estaba en el cine muchos casi gritan cuando aparece el alien, pero no por miedo, sino por admiración. Así de wow, porque pues era el momento más esperado de la película cuando aparecía el xenomorfo, ¿no?
Como entonces, un rockstar.
Como un rockstar, como exacto. Un rockstar. Es que es cultura pop, el alien y el xenomorfo y todas sus facetas, ya es pop, entonces ya no te da miedo como tal.
Ves, te digo, ya es otra cosa.
Sí.
Alien ya es para complacer a la gente, ya es ver al xenomorfo y que mate a todo
el mundo. Es como Transformers.
Sí, yeah. Bueno, Transformers, o sea, es otra cosa espantosa también. O sea, cada vez le fueron aumentando, sí. Entonces ahora Optimus Prime viaja al planeta, uh-huh. ¿no? Híjole, ve a sus creadores y luego lo vuelven malo y se pelea contra el pobre Bumblebee ahí.
Sí, es cierto.
¿No?
Y Anthony Hopkins.
Sí, además.
Es como para ponerle el toque ahí serio, pero ay, ya. No manches, qué horror.
Un saludo a Maricruz, un saludo a José Ricardo Paz González, un saludo a Iván Alcalá. Dice Iván Alcalá, ¿ya vieron el documental donde plantean que Jodorowsky y junto con Moebius hicieron los storyboards de Alien?
¿No? Lo de Moebius sí lo sabía, está interesante. No me consta porque no estoy tan clavado como en eso, pero sí, se había escuchado algo así.
Ok.
Sí, no lo de Jodorowsky, eso sí no.
Yo no he visto este documental.
Habrá que buscarlo. Si nos puedes dar más datos, estaría chido como para buscarlo, aunque sea ahí en el Puerto Pirata. No es cierto, ahí no.
No, Depredador, Netflix. Dice Jorge Rodríguez, Depredador es más cool, es honorable y busca tener un rival digno. A mí me gusta, de los churros del cine, me gusta Depredador, la verdad.
Pues mira, es
Viernes 13.
Ah, bueno, es una maravilla también.
Pero Depredador me encanta.
Pero ha tenido como coherencia. Tampoco es como que busquen hacerlo filosófico y todo. Pues Depredador es divertido. Y se enfrentó a Batman también.
Ah, además se enfrentó a Batman Depredador.
Sí, según yo sí.
Claro, sí, Batman contra Depredador.
Batman contra Depredador,
claro, en un cómic.
Y hasta creo que hay videojuego.
Qué chafa.
De los 90, se ve por ahí.
Y gana Batman, ¿no?
No me acuerdo. Spoiler.
Exacto, no.
Sí, de Alien contra Depredador también hay videojuegos.
Dice Lalo Landa, dice, pareciera que Ridley Scott quería hacer una película filosófica y le dijo a los productores que por ahí salía un alien para que le dieran el dinero. Pero le quedó muy mal la filosofía. La filosofía que se maneja en Prometeo y en Covenant está muy chafa.
Chafísima.
¿No? De quiénes son los creadores. Y entonces nos crearon por un experimento genético. Entonces, ¿qué? Somos como parientes de los aliens o de los xenomorfos.
O nuestros papás son los, ¿cómo? Los vigilantes. ¿Cómo
los se ingenieros?
Los ingenieros. Es como, ¿y cómo se fue haciendo la evolución hasta el xenomorfo? Como que no se entiende. Primero piensas que es un humano alien y luego se convierte solo en alien y entonces deja a los humanos atrás. Es como, no se entiende.
No, para nada. Todo muy mal.
Todo mal, exactamente. Hashtag todo mal.
todo mal. Bueno, Transformers está pésimo. Oye, ya está Star Trek, ya lanzó el nuevo tráiler. Star Trek Discovery, se ve increíble.
Está muy padre.
Y eso, fíjate, eso sí es un acierto. Star Trek ha logrado mantenerse en el gusto de la gente. Uh-huh. Seguramente hay capítulos muy malos de las series de televisión, pero en general yo he visto la mayoría de las series de televisión y están muy bien,
Es que no se clavan tanto como en unos solos personajes o en una sola generación, como que se entiende que es un universo muy grande y habrá diferentes tripulantes y habrá diferentes personajes, claro que con puntos en común, ¿no? O personajes en común en todas, pero de pronto como que expanden un poquito y dejan que también se desarrollen otros conflictos y otros personajes.
Sí,
entonces está padre.
Está muy bien hilada. En este nuevo tráiler lo que está interesante es la parte visual se parece muchísimo a la película de J.J. Abrams. Eso está genial, porque es espectacular visualmente. Creo que es de las que mejor se ve. Star Trek, las series no se caracterizaban por una belleza visual.
No, tienen su encanto ya como retro ahí, como...
Ajá, pero ninguna de las series de televisión, ¿eh? Y esta se ve espectacular, de verdad. Te digo, es como si hubieran... no es como si hubieran. Tomaron la estética de las películas, de las nuevas películas, que yo estuve en contra de que se hiciera una línea de tiempo alterna, que creo que ya no la van a pelar. Pero bueno, tomaron esa estética y la llevan a Star Trek Discovery, de nuevo con una mujer... Bueno, no de nuevo. De nuevo, porque ya había habido una capitana, la capitana Janeway, en Star Trek Voyager. Y ahora es otra
protagonista
exactamente, donde va a tener la oportunidad de tener su propia nave espacial.
Eso está padre.
Que eso está súper bien. Si algo que tiene Star Trek es que es sumamente visionaria y fue primero multirracial y además le dio a la mujer una posición importante de poder.
Y había romances también ahí entre diferentes razas.
Además, exactamente, que eso era más perverso, pero bueno, pero estaba también súper bien.
Sí.
Bueno, en fin, a lo que voy es, me gusta mucho más el otros universos. Prefiero ver cualquier otra película con que tenga su propio universo que las de Alien. No sé, yo sé que qué esto fuerte. Está mal y a mucha gente le atrae Alien, pero la verdad es que lo único que les gusta, se los aseguro, es el xenomorfo. Pero...
Sí, y como que cada quien ya se va creando sus propias teorías y sus... Es lo que te digo, el poder del fan ahí, por eso como que ya lo adoptan, como que ya lo hacen suyo. Entonces ya las películas y estas pues las ven porque es de Alien, pero más bien como que se quedan en la idea romántica de las primeras películas.
Dice, un saludo a Gabriela Cruz, dice, hola Fau, saludos desde Encino, California, saludos Gabriela.
Saludos.
Gustavo Gálvez Álvarez dice, creo que Discovery superará las últimas adaptaciones al cine, va a ser más nostálgica, yo también creo que va a estar muy bien. Jorge Rodríguez dice, el primer ingeniero que sale en Prometeo al parecer es abandonado en la Tierra, por lo cual se suicida, pero queda parte de su ADN intacto y por eso nacemos, somos un error. Es muy triste eso porque no tenemos propósito.
Yo también fui un error. Por eso... cierto. Saludos, mamá.
O sea, por eso David se vuelve loco porque no sabe su propósito en el mundo. Paco Rangel dice, el jardín de David es la pintura de la Isla de los Muertos. ¿Ya vieron? No...
Hay muchas cosas ahí en las pinturas y lo que decías también hace rato en las fotos que tiene y dibujos, hay cosillas ahí como muchos guiños para los fans, eso está padre.
Mira, Davichu tiene una observación interesante, dice, okay. Alien Covenant no es sobre aliens, trata más sobre la evolución emocional de los androides que considero está ligada a Blade Runner.
Ándale, está interesante.
Está interesante, Davichu, y espero que al menos en Blade Runner hayan hecho un guión mucho mejor para hablar sobre la evolución emocional de los androides. Bueno, Blade Runner es una joya. La evolución emocional de los androides se queda sumamente clara en Blade Runner, ¿no? en estos, precisamente en estos androides que se rebelan y que el personaje de Harrison Ford tiene que ir a matar. Uh-huh.
Que recordemos que la novela original, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, es mucho más centrada justo en los androides y en su evolución, ¿no?, emocional. Y por ahí el detective, pues como que es un personaje un poco como... O sea, es el que lleva el hilo, pero realmente el mensaje detrás es muy interesante. Aunque en la película sí lo logró muy bien reflejar esto, esta filosofía, pero con ya ciertos toquecillos como de acción, como de intriga, como de thriller, para que fuera más atractivo para el cine. Ojalá que lo sepan, pues, replicar un poco en lo que viene, ¿no?
Mario Flores Ro dice, de ciencia ficción y cómics, los Transformers robots alienígenas. Sí, eso es cierto. Sí,
sí, son alienígenas.
Son alienígenas, son robots, es una buena mezcla.
Y sí.
Dice Iván Alcalá, parece que Jodorowsky y Moebius querían levantar el proyecto de llevar a la pantalla la novela Dune. Así que así se llama el documental, Jodorowsky Dune.
Ah, hay que buscarlo. Gracias.
Muchas gracias, Iván.
Ahí lo checamos.
Soch García dice, nunca sabremos por qué los ingenieros querían exterminarnos. ¿Quiénes crearon a los ingenieros? No lo sé, Soch.
¿Nos crearon o nos querían destruir? Ya no entiendo entonces.
¿Y quiénes crearon? ¿Y quiénes los crearon a ellos?
Exacto.
No lo sabemos. Habrá
que... insisto, ahí es cuando si te empiezas a clavar, entonces empiezan a salir estas preguntas que no van a tener respuesta. Entonces, ¿para qué nos metemos en Honduras? Mejor ya nada más quedémonos con Sigourney Weaver y con el alien y cómo la persigue ella.
Sí, pues más bien que revivan a Sigourney Weaver, mejor. Quería hacerlo.
Estaría padre.
Quería meterla a Ridley Scott en las películas que vienen. Uh-huh. Quiere hacer como dos más o tres, al parecer. Uh-huh. Ya no me acuerdo cuál es el número exacto, porque había dicho que primero iban a ser cuatro, luego tres. Pero bueno, quiere meter a Sigourney Weaver de joven, eso es cierto.
Ok. Eso pues sí. Seguro con holograma o con computadora. La van a hacer.
Jorge Rodríguez dice, el humano al crear a los androides supera la existencia de un dios. Los androides al superar al humano hacen lo mismo. Por eso David se obsesiona con tener el poder de crear. Sí, pero ya lo ve enloqueciendo. Y luego con el pelo largo. ¿Y por qué le hicieron crecer el pelo? ¿Cómo?
Y la capucha. Sí. Es como, ay, no, es horrendo.
O sea, como que vio alguien le llevó Star Wars.
Exacto.
La capucha o qué.
Que debemos decir que Michael Fassbender bien. No sé qué opinas tú. O sea, como el papel bien.
No, es un gran actor. Todos están bien, me parecen los papeles. Ahora,
sí, como actores.
Otra cosa que quería platicar es, antes de que empezaran a proyectar la película, lanzaron un video pequeño sobre la tripulación y estaban brindando y eran pareja. O sea, toda la tripulación son pareja. Es decir, son pares.
Sí, sí, sí. O sea, que están en pareja, sí.
Sí, imagínate, claro, vas a colonizar planeta y vas solo. Pues.
O con puro machino, con pura tuerca.
Exacto, con puro tornillo, pura tuerca, pues vas a andar ahí haciendo tris.
Exacto.
O metiéndote en problemas con
alguien.
Bueno,
pero sí, Walter, que era un androide, logró crear ahí el alien y no sé qué, pues ¿por qué los humanos no van a crear otros humanos sin el coito?
Exactamente. Bueno, pues, oye. Lo que quería platicar es, todo ese background de las parejas, pues ya en cuanto los despiertan y empieza a ocurrir lo de los aliens, pues medio se ve, pero realmente no es relevante ni era necesario.
Lo de que son pareja,
ah, okay. Me explico. O sea,
sí, de acuerdo.
No se nota, no hay tiempo para desarrollar las relaciones entre los personajes, no te importa si son pareja o no al final.
No. Queda como que quieren dar a entender que si hay algo entre ellos y que es importante y porque hay un drama, porque uno muere y el otro vive y todo, pero tienes razón, o sea, no es relevante como tal. Lo único que sí me hace relevante es lo que tú dices de que hay una lógica detrás. Si son pareja, pues para lograr la procreación, ¿no?
Exacto.
Eso sí. Pero entonces ya no te metas más allá, ya no vayas más allá, no, porque queda incompleto.
Sí, es totalmente. Oye, ya que está Poke aquí, a ver, ¿qué temas? Díganos qué temas les gustaría tratar. Ya nos dijeron, Breaking Bad, no sé, ya tiene mucho tiempo que pasó. ¿Podríamos hablar sobre...?
Yo creo que podemos verla porque habemos, me incluyo, personas que no la hemos visto.
Podría ser, podríamos retomar el tema y además está Better Call Saul.
Y sí la quiero ver, además.
Que es el spin-off, entonces, eso podría pasar. ¿Qué otros? Díganos de qué otros temas quieren que hablemos.
Que esta idea como de hablar de temas que ya son pasados también está como chido, ¿no? Porque pues ya viste la película, porque en este caso Covenant, ya la vimos, ya podemos platicar, aunque haya spoilers, pues ya nos vale. Entonces también en Breaking Bad lo podremos hacer. Que en mi caso no me digan spoiler porque no le he visto nada, pero sí la quiero ver. Entonces podríamos hacerlo, no es mala idea.
Me gustó Breaking Bad, debo decir que odio al personaje central. A Walter White, lo odio. No, y si tenemos tiempo de hacerlo posteriormente, si nos da la vida,
si Dios quiere, pues si Dios quiere, porque son un chorro de capítulos que tengo que ver.
Les contaré por qué. Apolo DMT dice Neon Genesis Evangelion.
Sí, por
también
favor,
es un buen cómic de robots y aliens.
Hay que hacer una impermanencia involuntaria de Evangelion.
Híjole, me vas a tener que... Sí, me va a tener que ver todo.
Con todo
sí.
gusto te las presto, tampoco es tanto.
Por no, ahí ¿verdad? Leí, dice la Lulanda, que según los ingenieros nos quieren matar porque la humanidad mató a Jesús, que era un ingeniero.
Ay,
pero
no,
que
bueno.
por razones de tiempo, dinero y diversos drafts del guión ya no se pudo filmar. Eso está... me dio risa esto, es un poco sacrílego.
Y esto se liga con la pasión de Cristo.
Exacto, de Mel Gibson. De Mel Gibson, va a salir Mel Gibson. Poke, hablen de Pokémon, dice José Ricardo Paz González. Está divertido. Diana Enríquez dice, te adoro, Fausto, un saludo. Gerardo Esquivel, caricaturas de los ochentas. Ya medio
hablamos. Ya hablamos.
Poke y yo ya hablamos. Vamos a refrescar a veces algunos podcasts que valen la pena.
Sí, o a lo mejor hablemos ya no tanto de anime, sino como occidentales también puede ser.
Jorge Rodríguez tiene uno bueno, El Planeta de los Simios, nueva y vieja
es
saga.
Es buena idea. Y fíjate que a mí se me está gustando lo nuevo, no sé a ti, Fausto, del planeta.
Algunas cosas sí, otras no. Okay. No me encanta del todo, pero son mejores películas que las viejas. No, son mejores que Alien, pero las viejas hay unas cosas muy... La segunda del Planeta de los Simios es pésima.
Ya hay una
es muy pésima, curioso, sí. Es pésima.
Estoy de acuerdo,
pésima.
Ya son muy chistosas.
Que Tommy y Daly en Los Simpsons tienen una escena
sí, es
que recrea esa película, que son unos seres marcianos. Bueno, no son marcianos, son unos humanos con unos cerebros enormes.
Sí, es
que
cierto.
Pueden mover cosas y tienen... ¿no? Y
con el cerebro.
Con el cerebro, exactamente. Y bueno, son tres. Hay una del Planeta... El Planeta de los Simios 1, de las viejitas, es buena. La 2, pésima. La 3... Pues más o menos la 3, hay unas, la 3 y la 4, híjole, ya no, son 5 películas.
¿De las antigüitas?
De las antiguas son 5.
Hoy no las he visto.
Y al final ya todos están cooperando en buena ondita. Okay. Y entre la 3 y la 4 ahí está la rebelión. Ya no recuerdo, voy a hacer memoria y sí sería bueno.
No es mala idea.
Bueno, nos vamos a tener que aventar como 8 películas porque hace mucho que las vi, pero bueno.
Casual.
Miriam Massa dice terror, puede ser. Paola G. Calderón, no me leíste. Oh, pues ya te leí, pues.
Ponle like.
Ricardo Mesa, terror actual y de antaño. Eso es un poco muy difícil. Bueno, no difícil, pero es muy vasto. Y mejor
sí,
dividimos.
O sea, hay que
¿no?
concentrarnos como en algo muy específico, porque si no va a ser muy largo.
Mario Flores Ro dice, de películas que a lo mejor son churros, pero confieso que soy fan de cómic, de Wonder Woman y La Liga de la Justicia. Sí,
ya
bueno.
Ya viene.
Jorge Rodríguez Jesús no era ingeniero, era carpintero, producto de un amor humano.
Blasfemo.
Exactamente. No.
Oye, este viernes se estrena Huye, entonces ¿por qué no podríamos a lo mejor en una semana retomar el tema y hablar un poquito como de terror, tal vez contemporáneo?
La de Get Out,
que le exactamente.
En inglés, perdón, no por payaso.
No, sí, para que algunas personas sepan.
No, y además se los prometo que, insisto, como hay mucha más información en los sitios web en inglés, entonces me aprendo más el título de las películas en inglés.
Y ya
que
se
en español.
Estrenó también hace un rato en Estados Unidos.
Discúlpenme.
Entonces, Fausto el Pocho.
Exacto,
Fausto Poche.
Iván Castellain, hablan sobre los mejores soundtracks del cine. Uy, ese es un buen tema.
También es
Iván.
Un tema muy vasto.
Híjole, pero está bueno, está bien. Está podemos bueno. hacer, podremos agarrar algunas películas de nuestras favoritas y decir por qué nos gusta el soundtrack.
Sí,
eso
sí,
está
sí,
bien.
Sí, sí. Sí, sí.
Porque si no, nos vamos a quedar cortos.
Exacto.
Roberto TR dice: estaría muy bien de películas de Halloween de Michael Myers y el posible futuro de la saga. ¿Tú eres fan de esas?
Soy fan. Fíjate que extrañamente las nuevas películas no me molestaron. O sea, sí me gustaron. Yo pensé que las iba a odiar porque soy fan de las clásicas y ahora vi las nuevas y no me parecieron malas. Rob Zombie creo que hizo cosas muy enfermas, pero dignas. Creo que le quedó bien, la verdad.
Sí.
No sé, o no, yo estoy muy enfermo, no lo sé.
No, bueno, Rob Zombie no me encanta, me gusta más su música. Pero bueno, César Hernández nos dice nerds que quiere echar un palo, no sé, a todos. Está muy pelado César Hernández. Pero ya eso ya es muy viejo, eso como que los nerds que no tienen novia, eso ya es un poco pasé, se daba en los ochentas, pero ve la cantidad de mujeres que ven a Alien, la cantidad de mujeres que juegan videojuegos, eso ya ha cambiado, es un clichézazo.
Sí.
Héctor Verde dice, también hablen de Wonder Woman. Ah, pues es que yo no sé de mis favoritos. O sea, tendría que traer a alguien que le gustara Wonder
pero
Woman.
Pero vemos la película
no,
y
claro.
De ahí nos basamos, ¿no?
No, sí, nada más no soy, pues, digo, no, nunca me he identificado ahí con la Mujer Maravilla. Digo, no porque sea mujer ni nada,
sí, no,
porque
no.
Ripley la adoras. Me explico, o sea, dices, wow, está chido. No quieres ser como Ripley, pero dices... Qué viejo nonón, ¿no?
Exacto.
Apolo DMT de Robotech, ya hablamos un poquito de Robotech también. Paola G. Calderón, Volver al Futuro, va a salir la 4. Híjole.
No, eso es un rumor, ¿no?
Sí, ¿no? En fin, bueno, luego lo corroboraremos, pero James H. Ayala dice, hablen de los Warren. O sea, de los Warren estás diciendo de la familia
de los...
que vivió los exorcismos. La estaría que mal. Encontró a Annabelle. Esa estaría bien.
Va a ser
bien,
un hitazo, ¿no? Si hablamos de eso, Faust. Ahora que ya no existe la mano peluda.
Exacto, eso estaría súper bien y esa me gustan, fíjense. Y además tienen un museo en Estados uh-huh. Unidos.
Donde ahí están la verdadera Annabelle.
Y tienen todas sus cositas. Ya se murió
sus
él.
Cositas.
Sus cositas. Creo que ya se... La señora Warren creo que todavía vive. El señor Warren creo que ya se murió,
¿cómo
¿no?
Es?
Hay que corroborar.
Según yo viven los dos. Según yo viven los dos.
Hay que corroborar este dato. Si alguien por ahí nos puede echar la mano, ¿verdad? Porque si no, o los leo o platico con poco, porque no tenemos que tener información. Este programa es muy indie. Entonces, ya ven, si llega.
Y artesanal.
Y artesanal. Si llega un gato y tira la cámara, ya no hay quien la levante, tiene que parar poke. ¿No? Entonces.
Exacto. Pero pues está bueno porque somos todos los. Oye, ahorita que decía alguien de lo de Volver al Futuro, Paola, igual podemos hablar como de los regresos de todas estas películas y series y demás, porque eso sí es un temazo.
O sea, está bueno,
viene
¿no?
eso otra vez, el payaso, están haciendo como regresar lo que hicieron con Star Wars en el episodio, ¿qué? ¿Siete?
Siete, sí.
Todo es como regresar al episodio original, es como, ¿qué está pasando?
Pues no hay temas, quizá.
No hay temas.
Por lo menos por ahorita. David Chu dice, lo más rescatable de Covenant son las ilustraciones inspiradas en H.R. Uh-huh. Giger. Uh-huh, sí, uh-huh. Eso es cierto, que son esas ilustraciones son las que tiene el androide David en su covacha. En
y
su
también cubil. Se ven como en la cúpula donde llegan, que es como la base de todo. Ahí se ven ahí esos dibujos también.
Pacaso Torres, habla la del futuro de Nintendo. No, habla del futuro de Nintendo en la industria.
Es un temazo.
Faust, no seas machista, dice Angélica Zamarroni. ¿Por qué machista?
¿Por qué? ¿Por lo de Wonder Woman?
¿Por
lo de
Wonder Woman qué? O sea, a ver, ojo. Uno se identifica con cierto tipo de personajes.
Sí. No, y tú no dijiste que no te había latido. No, o sea, que no estás tan clavado nada
no
más.
No se identifica. Digo, ¿vos qué? O sea, sí. Todos los hombres querían tener lazo. Y no, me explico. No tienes por qué. No. Pero Ripley es genial. Bueno, Ripley te puedes identificar con ella en muchos sentidos. Sí. Hay personajes femeninos en los que los hombres nos podemos identificar, claro. Estoy pero evidentemente a los hombres... pues te identificas más con un hombre.
Estoy de acuerdo.
Usualmente, porque eso no tiene nada de machista, definitivamente.
No.
Ah, y no está... Mira, Montserrat Pérez, una de nuestras grandes colaboradoras.
Saludos.
Colega, amiga.
Padre y madre a la
exacto,
vez.
Exacto, todo. Nos estaba diciendo que... Me estaba diciendo que las películas de Alien tienen un discurso profundamente machista. Y sí es cierto, hay un discurso machista, pero yo siento, digo, a reserva de volverlas a ver con esos ojos, siento que... al final reivindican a la mujer y la mujer es la que llega a salvar el día. O sea, claro. Contra toda esa violencia y todo ese machismo y todo ese sexismo que existe, una mujer es la que de toda esa destrucción es la que puede equilibrar las cosas. Entonces creo que es un mensaje al final bonito, creo. O sea, no sé si ya quiero
justificar. O si eres muy machista tú.
Exacto, y quiero justificar el machismo.
Pues no lo había visto desde ese punto de vista, pero a mí sí se me hace chido que la gran protagonista sea Ripley. A lo mejor puede ser que sea un personaje muy creado para los hombres. Y exacto. Para las fantasías de los hombres. Eso puede ser
eso
que te lo conceda.
Ser, sí, que además en el pasado, evidentemente, eran todas las películas de ciencia ficción y fantasía, usualmente era un público uh-huh. masculino. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Angélica, perdón, Pacaso dice, pues lo más fácil es apostar por la nostalgia, dice Pacaso Torres. Es cierto.
Es un negociazo la nostalgia.
Sí, reviviendo viejas franquicias se arriesgan menos, tienes razón.
Qué horror.
Apolo DMT, puedes hablar de la corrección política y de los que te acusan de machismo. También puede hacer eso. James H. Ayala, se murió el esposo Ed Warren y la esposa sigue viva. Arturo Rodríguez, Faust habla de Stephen King, series y películas. Ah, de Stephen King sería genial. Nada más que yo he leído muy poco de él porque su obra es muy vasta.
Es muy vasta.
Y las adaptaciones
y
también. Entonces...
Los libros son muy densos.
Sí.
Algunos. Pero viene la serie, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿The Dark Tower?
The Dark Tower, sí. Que ahí la tengo. Por cierto, tengo la novela.
Entonces yo creo que también puede ser un buen tema, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, pues Poke, ¿alguna cosa que quieras agregar? ¿Dónde te pueden seguir?
Cuéntanos. Pues bueno, me pueden seguir en @poketronic en Twitter, en medio K y al final K, recuerden. Y bueno, por ahí estoy haciendo reseñas de videojuegos, de películas, de gadgets en mi canal de YouTube, que también si me siguen por Twitter ya les estaré avisando cuando haya video nuevo. Y en Facebook también me pueden encontrar como Poketronic, igual con K en medio y al final. Y nada más para cerrar sobre Alien, pues es una pena que Covenant haya sido lo que fue. Esperaba mucho, la verdad, sobre todo después de Prometheus y después de la saga, pero fue una basura. fuga. Y por último, hoy me enteré, Fausto, que a lo mejor van a hacer película live action de Los Caballeros del Zodíaco en Hollywood.
Eso, híjole.
Me estoy impactado. Entonces, no sé si podemos tomar como otro tema otro día de esto.
Podemos hablar de Los Caballeros del Zodíaco.
Por supuesto.
Yo con un amigo al día siguiente reíamos mucho porque nos contábamos lo que habíamos visto los capítulos anteriores.
Como la novela, como comedia.
Exacto, como comedia.
Claro, yo era igual.
Pero también nos reíamos mucho de Andrómeda, porque luego. Porque Andrómeda de pronto sí lo ponían muy afeminado. Luego pronto sí. Tenían unas cosas, un amor, mucho homoerotismo.
Muchísimo.
Entonces nos daba mucha risa porque sí era muy
era
obvio.
Era raro.
Pero todos tenían novias, entonces nos daba.
Hasta Andrómeda.
Exactamente.
Pues oye.
Era muy chistoso.
Pero bueno, el caso es que estoy azorado por ahí compartir la noticia en mi Twitter. Ay, no, qué horror. Acuérdense nada más de Dragon Ball y de todas estas cochinadas que han hecho en Hollywood. Bueno.
La escena donde Andrómeda tiene que calentar al cisne que está congelado y se le pega.
Pero tú porque eres un enfermo, Fausto. Pero a esa edad no te vas a andar fijando que si es homoerotismo.
No, obvio no. Nosotros ya tenemos.
Obviamente es broma. Años. Bueno, tú ya estás un poco más grandito. No, es broma. Pero obviamente los japoneses no lo veían como tal, como pervertido, o sea, lo veían como pues como amigos, y aparte había un poquito ahí como de fan service para las niñas, porque eso era erótico para las mujeres, no para los hombres.
Mira, es interesante lo que dice, porque si lo estás diciendo nada más es porque...
No, de verdad es en serio, por eso existe el yaoi, que es relaciones homosexuales, pero va dirigido a las mujeres, porque para las mujeres eso es tierno, es bonito, es como la parte tierna del hombre, el
los
hecho
hombres
de amar a otro hombre.
Tienen sentimientos.
Creo que sí.
Oigan, pues muchísimas gracias. Ay, yo les quiero también avisar que estamos levantando, porque no solo soy yo. Hace 3 años era yo solito, pero ahorita ya no soy tan solo. Entonces estamos levantando muchas personas muy queridas por mí y yo, un proyecto que se llama altafidelidadmagazine.com.mx, donde vamos a hablar sobre reseñas de cine, series de televisión, música, libros, y queremos hacer pues una experiencia padre para las personas que les encanta consumir series, que les encanta consumir ficción y sobre todo también tecnología, es decir, cómo la tecnología, no cualquier cosa de tecnología, sino que les guste ver películas en sus iPads, que les guste leer en iPad, ¿no? que usen el celular para leer un buen libro, para ver una serie, ¿no? Conectarse a Netflix, que conecten el celular a la televisión, que tengan librerías de audio en su computadora y hablar de aplicaciones, en fin. Se llama Alta Fidelidad Magazine. Ahí también subimos los videos de Poke.
Exacto.
Que me da mucho gusto que ya se haya animado a hacer sus reseñas. Ya hacía falta un espacio para él.
Gracias.
¿No?
Gracias.
De videojuegos y también de gadgets. Entonces,
exacto.
Bueno, se los presento. Si alguien quiere colaborar o algo así, o por lo menos, si no colaborar, por lo menos meterse y comentar.
Comentar, que eso ayuda muchísimo.
Ayuda muchísimo para que se arme, para que tengan vida los sitios, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Ya no puedo leer los que siguen. José Ricardo Paz, un saludo, propongo el tema de los libros. Ana Martínez, estuvo padre, hasta mañana. Tsuki Strange dice, yeah, yeah, it's love. Y bueno, pues ya no te pude leer muy bien, pero ya nos quedamos todos así como bueno, pues.
Oye, Arturo, no eran andróginos los caballeros. Piscis todavía te lo creo y algunos que otros por ahí, pero no, si eran como, bueno, no sé. Yo defiendo mucho a mi Andrómeda, porque la verdad es que al final resulta como Ripley, que es el más chingón de todos, o de los más chingones.
Jorge Rodríguez, lo que pasa en la casa de Virgo se queda en la casa de Virgo.
Exacto. De hecho, no es en Virgo, es en Libra, ¿no?
Es en Libra, ya no me acuerdo en dónde
ya no
pasa,
me acuerdo, pero sí, tienes razón, ya. No hablemos de esas intimidades de los caballeros.
Y Yacel Cabrera Villarreal, hablen de la muerte del MP3. Está interesante.
Ah, es cierto, padre, acaba de salir hace
pero punto. Nos van a ver como 5 personas porque está muy clavado, pero sí, o no, lo vamos a tocar el tema, vamos a encontrar un espacio para tocarlo, efectivamente. Bueno, Pacaso Torres dice, la armadura de Andrómeda
sí,
tenía
boobies. Sí, pero porque es una diosa, o sea, de ahí está basada la armadura, obviamente va a tener boobies porque es de una mujer. Ya, dejen de atacar a mi Andrómeda, basta.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado y los esperamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce. Hasta luego.
Esto fue Permanencia Involuntaria.